Bueno, lo primero que tengo para decir es que no fue fácil dejar la Defensoría.
Y supongo que no. Pues,
es un cargo muy querible, dedicado, que lo estás entrevistando hace un ratito, con mucha dedicación, muchos años de mi vida. De hecho, la organización no prevía el bloqueo del título. Yo podría haber seguido ejerciendo la profesión y decir...
Había como un debate ahí.
No, era claro. Se podía ejercer la profesión. Lo que pasa es que, bueno, había dos cuestiones centrales. Una era que, para mí, era fundamental establecer la Defensoría como un órgano de apertura hacia todos, plural, apolítico, apartidario. Y, bueno, además hacía falta mucho tiempo. Y el ejercicio de la profesión, seriamente, también requiere un tiempo. Entonces, bueno, en su momento tomé esa decisión. Que bueno, no me arrepiento, ¿no? Porque a veces digo, tengo una hija de 15 y una de 7, porque en el medio...
A eso te iba a preguntar, la más grande era chiquita.
Era chiquita, claro, tenía 4 años. Yo era chiquita también, tenía 28. Y bueno, en el medio hubo una construcción. Creo que a veces me preguntan por qué mis hijas se llevan tanta diferencia de edad, y es por la cantidad de horas puestas en la Defensoría. Así que imagínate que dejarla... ha sido, digamos, movilizante. De todas maneras, bueno, tengo una personalidad que no es solo agarrarme a los árboles, porque si no, de alguna manera después el árbol crece y la sombra te tapa. Y aparte, pues no creo que los cargos sean eternos, sino que creo que al contrario, que las cosas tienen que fluir. Y ahí, bueno, vinieron varias propuestas, entre ellas la de Ariel, y yo siempre voy a elegir estar en Escobar y trabajar en Escobar. Pero yo me sumo claramente al proyecto, ¿eh? O sea, lo digo
abiertamente.
De hecho, durante todos estos años mantuve una postura neutral o lo más neutral posible en relación a la política, que ya no voy a tener más. Es decir...
Claro, siempre lo vemos a los previos. Uno tiene, vos como funcionario, yo como periodista, o sea, todos tenemos mayor o menor postura política, artística, deportiva... pero no podías
no me parecía prudente. Por ahí sí, bueno, viste, yo me preguntaba el ejercicio de profesión, si hubiese sido médica pediatra hubiese sido distinto, pero ser abogada, ser defensora del pueblo de la mañana y abogada de una de las partes de la tarde, me parecía, bueno, por lo menos no estaba de acuerdo con algunos funcionarios en su momento que ocupaban determinados cargos y después atendían, entonces me parecía que no correspondía y que no iba a coayudar a justamente la instalación de esta institución a la cual valoro y creo que es sumamente útil. Así que bueno, esta es una etapa completamente diferente, también en una edad completamente diferente. Cumplí 40, bueno, yo cumplí 41, ya no tengo 40. Pero bueno, con ganas de encargarlo desde otro lugar. Entonces no me sumo solamente a un proyecto de gestión, me sumo a un proyecto político.
Sí. En el marco de ese proyecto político, hay una pregunta que le hacemos a todos.
Bien.
Una, y se le iba a hacer después, pero se adelanta. Ahora estás inmersa en este mundo ya oficialmente. ¿Te gustaría ser candidata? ¿Serías candidata a futuro? ¿No a corto plazo? ¿Cómo lo ves eso?
No, pero de verdad que no lo especulo. Porque creo absolutamente en los proyectos colectivos. De hecho, justamente cuando veo proyectos individuales y de destrato, que también lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Esta manera de destratar, de maltratar, no tengo esa naturaleza, entonces me voy. No me gusta que me maltraten.
No, me gusta que me maltraten bien. Los invitados dicen que sí. No.
Que
la intención de ser candidato.
Sí, correcto, podría serlo, pero digo, no es una cuestión en la que esté pensando en este momento y aparte, definitivamente, no, de verdad, creo que surge del colectivo y obviamente de la conducción política. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el proyecto del cual me siento parte porque quiero formar parte, que a eso quiero llegar, más allá de la invitación, del ofrecimiento, yo tomé la iniciativa y tengo la voluntad de que sea así. O sea, no estoy trabajando en la municipalidad porque necesitaba un trabajo.
Claro.
Estoy trabajando en la municipalidad porque me convocaron, pero además porque quiero trabajar en la municipalidad. Quiero seguir en la gestión, quiero aportar a esta gestión lo que creo que tengo de experiencia de estos años, creo que le puedo dar esa impronta de, como hablábamos hace un rato, la SUGC, está buena la idea, pero necesitan más herramientas, creo que les puedo facilitar esas herramientas, que todo eso va a redundar en mejorar la calidad de los vecinos, ¿no?
Y en esto de, bueno, estoy inmersa en este proyecto político, voy a hacer sea, no, no es una cuestión imperativa, verticalista, pero bueno, dentro de un conjunto hay un líder.
Un conductor.
Hay un conductor, queda mejor que líder. Y después tal, si dice, bueno, mira, Rocío, hay que hacer esto, y a vos no te satisface, o querés que hacerlo de otra manera, la posibilidad de decir, bueno, no.
Obviamente. ¿Qué concepción hay en ese sentido, eh?
No, yo tengo una mirada muy negativa por eso.
No, yo la verdad que no, porque... Y no sos el primero que me lo dice. Pero mira, durante todos los años que fui defensora, alguien jamás me llamó por teléfono para decirme esto sí, esto no, esto blanco, esto negro. Conmigo es una persona sumamente respetuosa, al contrario, es agradecido, sí, es,
no lo
es,
solamente por el
es abierto...
No, no, en general, de la política en general, digo,
¿eh? De la política en general,
de la política en general, no.
Ah, bueno, la política, yo soy una militante política, no, yo me defino como tal, vos sos un comunicador, o sea, es lógico que tengas una visión, yo necesito tener esta visión de esperanza, porque si no tuviste la visión de esperanza, de que las cosas pueden cambiar.
Y si no me hubiese presentado más, yo, por ejemplo, mi consejo de liderazgo, para que haya cambios. Pensaba, no sé, ayer en Bernie, y Bernie parece ser a veces un grano para muchos. O sea, no lo defiendo, pero no tengo que decir que le dicen que haga una cosa y no lo hace, o viceversa. Todos tenemos diversas...
La política es muy compleja, pero está...
Algunos son más mansos y otros no.
Sí, más dóciles y otros no. Pero bueno, no hay que confundir las cosas. Una cosa es ser orgánico y otra cosa es ser dócil o funcional o lamebotas o como lo quieras llamar. O sea... me parece que ahí también está la toma de decisión de cada uno. Yo jamás formaría parte de un espacio donde no se me respeta, no se me valora, no se me toma como un par y no se me da lugar para que yo pueda crear, digamos, o llevar adelante proyectos, sino para qué. Y esto que yo te decía hace un rato, o sea, los militantes políticos tenemos la obligación de ser personas con esperanzas porque creemos que la política es el instrumento para cambiar la realidad. Ahora, en el medio tenemos un montón de gente que, como en todos los ámbitos de la vida, te cae bien, te cae mal, tiene mejor trato, menos... Bueno,
ni hablar en el judicial, ¿no? Vos también con tu rol de abogada.
Ni hablar.
Es un mundo también bastante...
En la familia judicial es muy difícil. Y las empresas, y los hospitales, y los colegios, son pequeños munditos también.
Sí.
Pasa que la política de gobierno es la política que rige la vida de todos. Entonces, bueno, lógicamente, toma otra trascendencia. Este, a veces yo pienso cuando dicen, bueno, me cansé, que se vayan, ¿cómo que se vayan? O sea, tenemos que tener un orden. O sea, quedamos como chicos perdidos solos en la plaza, sin que nadie nos agarre la mano. Es decir, esto no se conduce solo.
Sí, pero tampoco es, creo que es una mirada anárquica, sino una mirada de cansancio, por eso termina teniendo tanta popularidad alguien como el Dimpi, con un mensaje vacío, pero bueno, todavía está...
Pero hay que tener
que piensan como él.
Está bien, y les respeto, pero hay que tener cuidado. Los que no pensamos como él, también tenemos que plantear lo que tenemos que plantear en términos de que, ojo con el mensaje de la no política, o sea, es lógico el cansancio, es lógico el hartazgo, es lógico, pero ese no es el camino. Creo que no es el camino. Y por nuestra parte, digamos, por la parte de los que tenemos funciones y responsabilidades, bueno... Ahora más que nunca.
Claro.
Ahora más que nunca. Ahora es 200 por 200, digamos.
Claro.
A poner todo lo que tengamos que poner para poder salir de esta situación. Es que es muy compleja.
Sí.
Porque
es
a corto plazo. O no. O sea, hay una absoluta incertidumbre. Y sobre las incertidumbres se va tratando de llevar el día a día. En la cotidianidad, en el gobierno también. Por eso es importante tener proyectos de gestión que te permitan no perder, que lo urgente, que es la pandemia, que obviamente que hay que atender con todo lo que implica, no solamente desde la salud, sino desde lo económico, desde lo social, desde la violencia, de la conflictiva dentro de las familias. El otro día hablaba con la doctora Villén, la directora del hospital, y me decía la cantidad de problemas, de consecuencias también en materia de salud mental.
Sí.
Por la soledad,
por el aislamiento. Al principio menos mencionado, ¿no?
Bueno.
Lo hablamos fuera del aire, pero es un tema recurrente en los invitados, es el tema de la pandemia. en este caso lo sé porque además lo vi en las redes sociales, tu marido estuvo contagiado hace poco. ¿A vos te pasó? ¿Qué otros contactos conocidos tuviste en este ya año? Porque ya pasamos un año entero. Ya dimos toda la vuelta. ¿Vos estuviste contagiada? ¿Tuvieras con el conocido que se hayan contagiado más allá de tu marido?
Mira, cuando cumplí 40, el 18 de marzo del año pasado, se decretó la pandemia. Así que llevo... Estamos justo. Creo que fue hoy, un 19, pues estábamos en vísperas. Sí. Sí, Mauricio sí se contagió, gracias a Dios está bien. No, yo no me contagié, nuestras hijas tampoco. Pudimos aislarnos a tiempo. Pero sí, los casos están subiendo, esta es una realidad. O sea, esto no hay que descontextualizarlo ni pensar ni verlo regionalmente, como nada se debería no ver regionalmente. Digo, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Paraguay, incluso en Chile, más allá de que medios de comunicación hegemónicos nos bombardean todo el día que están todos vacunados, bueno, Chile está en números altísimos. No tengo fundamento científico, sino en base a lo que están planteando los que saben del tema, que bueno, lógicamente, hubo un momento de meseta que se está volviendo a elevar el pico. Y se estima que una segunda ola, digamos, va a ser inevitable. El gran desafío es inmunizar a la población de riesgo lo antes posible. Ese es el gran desafío.
Y además, al margen de la vacunación, hay otra diferencia. Si me planteaba con mis conocidos, bueno, nos encerramos todos para el 19 de marzo, para el 23, el 24, abril, mayo, junio, cada vez abierto un poco más. Sin embargo, la cantidad de contagios era menor a la que vino después. O sea, mi hijo va a la escuela, supongo que tus hijos también, creo que vi las fotos. Vos estás acá en la radio, cuando hace un año hacemos radio desde casa. Entonces, y también el desafío es que haya la menor cantidad de contagios posibles por un mundo que ya está más girando. O sea, por el caso de la noche estábamos cocinando tortas a la tarde.
Porque bueno,
y haciendo Zoom.
Porque eso tiene que ver con la cuestión de masa y la cuestión colectiva. Y también con la incidencia de la política o de parte de la política muy peligrosa. Muy peligrosa. Y los medios de comunicación también. Ese tiempo que pasamos haciendo tortas, que no la pasamos bien ninguno de nosotros, porque todo era difícil, porque...
No sabías qué iba a pasar,
porque nos generaba angustia, porque al que no le generó insomnio, le generó estrés, al que no le generó estrés, le generó conflictos matrimoniales, digo... realmente no estábamos de vacaciones. Sí sirvió, creo, definitivamente, para organizarnos un poco, porque estábamos muy complicados. Los hospitales están detonados, están complejos, pero por lo menos no tuvimos que ver lo que pasó en otros países, pero no en otros países tipo, claro, en otros países tipo Italia, otros países tipo España o Brasil, que es un país potencia definitivamente en la región, y nosotros vimos médicos optando a quién atender, a quién no. Estuvimos al límite de las camas. Siempre al límite, pero no tuvimos que ver al director de ningún centro de salud diciendo vamos a atender a esta persona porque es más joven y este no, porque eso no pasó. Entonces, fíjate lo que hicieron con la vacuna, demonizar la vacuna, usar la capacidad por ahí de determinadas personas de un análisis crítico y aprovecharse de esa situación y colocarla en una situación de vulnerabilidad. Que la gente se llegue a preguntar de qué laboratorio era. ¿Vos te preguntaste cuando fuiste a vacunar a tu hija contra la... Discúlpame, la Sabin que le vas a aplicar contra... ¿De qué laboratorio es? O sea, ¿dónde le hicieron?
Eso, claro.
¿Cómo vas a vacunar a tu hija de Sabin?
Incluso con vacunas más recientes como la HPV, por ejemplo.
Claro, ¿vas a vacunar?
Claro.
Como
a tu hijo, a tu hija y no.
¿A vos se te ocurriría? Fíjate que la vacunación es optativa, porque si hubiese sido obligatoria e impuesta por el Estado, quizás no hubiese tenido los resultados que está teniendo. Es optativa la vacunación. Es voluntaria, digamos.
El lunes hablaba con alguien que trabaja en el hospital, que se vacunó antes de las fiestas, se pusieron esa camada de los primeros finales de diciembre, que tenía compañeros que no la querían, y que algunos se fueron vacunando en enero o febrero y otros todavía están esperando el turno porque en su momento...
Se perdieron.
Claro, porque tenían una postura.
Claro.
Porque al principio no eran con turnos los de salud. Los vacunaban.
Lo primero que había que vacunar era...
Y ahora ya tenés que anotarte. Entonces, como que les costó al principio diciendo, bueno, listo, no, ahora hay que anotarse. Entonces, incluso le pasó a gente, porque bueno, profesional de salud...
No, profesional de salud entiende...
Tiene un nivel intelectual...
Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a superar un virus o una enfermedad sin vacuna y sin medicamentos? La polio. ¿Por qué no tenemos polio? ¿Por qué no tenemos tuberculosis?
Claro.
Y bueno, es fácil, porque se vacunó.
Porque vivimos más
de 100 años. ¿Cierto? Porque vivimos por las vacunas, por el avance en medicamentos, el avance científico en determinados estudios, de detección temprana, ¿no?
Claro.
Bueno, es lo mismo. Si no inmunizamos, no es que lo vamos a hacer desaparecer el coronavirus, pero el virus vino para quedarse. Lo que pasa es que, bueno, vivimos nosotros como seres humanos, de forma colectiva, qué posibilidad tendremos de enfrentarlo. Y eso, no es que la tuberculosis no existe más, o la polio no existe más, o la fiebre amarilla no existe, no es que desapareció de la Tierra. Bueno, ya vas inmunizando de acuerdo a la al plan de vacunación. Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir no vacunarse? Y sugerir no vacunar.
Claro.
Tan abiertamente.
Vos hacés lo que quieras, pero encima la campaña...
La campaña en contra. Y ahí hay que resaltar no solamente al personal de salud, al personal de seguridad, a muchos que estuvimos trabajando, no siendo ni personal de salud ni de seguridad, pero digamos aportando a ellos de manera continua, porque había que trasladar, porque había planteos jurídicos para hacer, porque había... Los jóvenes, la cantidad de jóvenes que hicieron un trabajo de militancia territorial excepcional para ir detectando a esos adultos mayores, sobre todo, y terminar con esa premisa de que todos accedemos, porque si algo dejó en claro esta pandemia es la brecha digital que tenemos. Esto que partimos de la base de que todos tenemos internet y todos tenemos acceso. O que, como se decía antes, todos tienen a un hijo o a un nieto que los puede... No tienen todos un hijo.